recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron.
El milagro de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay se estrelló en los Andes en 1972. Dejó marcado este accidente por vida familiares, amigos, miembros del equipo de rugby que transportaba el All Christian Club.
De ahí no se ve.
Lo que pasa por encima nuestro no van a ver.
Pasa cuando el mundo te abandona.
45 personas volaban en ese avión. Sobrevivieron 16. Sobrevivieron 16 después de estar en la nieve 70 días. La historia vuelve a tomar actualidad con la película que se ha estrenado hace poco, La Sociedad de la Nieve.
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasa?
Uno de los supervivientes, de esos 16 supervivientes, es Pedro Algorta. Pedro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, Fernando. Es un placer para mí.
¿Se siente usted representado en la película La Sociedad de la Nieve?
Sí, totalmente. Creo que J. Bayona ha hecho un trabajo increíble y estamos totalmente interpretados y representados por la película.
Usted tardó bastante tiempo en contar lo que sucedió. Bueno, creo que fue en 2015 cuando escribió un libro que se titula Las montañas siguen allí. ¿Por qué tardó tanto en contar lo que había ocurrido?
Porque mi principal objetivo fue justamente dejar las montañas atrás y reintegrarme al mundo, reintegrarme a la sociedad. Y yo viajé a la Argentina, me radiqué en la Argentina al margen de lo que había pasado. Y durante 35 años prácticamente no le di atención a lo que me había pasado en los Andes. Y bueno, el tiempo pasa y en un momento dado de mi vida me di cuenta de que tenía este tema que no había enfocado correctamente. Me di cuenta que ya era momento de sacar las montañas del armario y empezar a darle la atención que merecían. Y por eso fue que 35 años después empecé a hablar, empecé a estudiar y me conecté de nuevo con lo que nos había sucedido a nosotros cuando éramos mucho más jóvenes en la cordillera de los Andes.
Fueron 70 días durísimos. En este momento, en su memoria, ¿qué es lo que está más vivo de lo que ocurrió en esos 70 días? ¿Qué es lo que está vivo?
Mira, la memoria cura todo. El tiempo cura todo y va tranquilizando las memorias. Hoy te diría que lo que me queda más vivo son las emociones del rescate. Uh-huh. Los dolores y sufrimientos de los 70 días, de alguna manera los tengo totalmente asumidos y suavizados.
¿Cómo fue la emoción del rescate?
Bueno, la emoción fue muy fuerte. Fue de pensar que estábamos llegando al final de un camino que creíamos que no íbamos a llegar. Y me emociona más que nada las partes que yo no he estado. Me emociona imaginar a Canessa y Parrado caminando por la cordillera sin saber a dónde iban, solamente pensando que tenía que llegar para que ellos y nosotros podamos vivir. Ese tipo de situaciones son las que más me emocionan en el día de hoy.
Pedro, ¿ustedes pensaban o usted pensaba que estaban condenados? O sea, que no era posible sobrevivir. ¿Lo pensaron en algún momento?
Mira, la esperanza de salir de la montaña es lo último que se perdía. Siempre pensamos de que íbamos a salir, o por lo menos de que había una posibilidad de que saliéramos. Si hubiésemos sabido que no íbamos a salir, probablemente nos hubiésemos muerto todos. Así que yo te diría de que siempre tuvimos esa esperanza irracional, porque lo racional sería que no hubiéramos salido, de que íbamos a poder lograr salir de la montaña.
Hay quien, cuando tuvo la noticia de que habían sobrevivido, bueno, se puso muy contento y luego se escandalizó porque para sobrevivir hubieran ustedes comido carne de los que fallecieron. ¿Para usted supuso un trauma? ¿Es un trauma en este momento?
No, para nada. Y además, si hay alguna persona que me dice o se escandaliza, yo le digo, mira, tú no has estado allá, porque estoy absolutamente seguro de que esa persona, con las ganas de vivir que todos tenemos, hubiera hecho lo mismo que nosotros.
O sea, no supone para usted ningún problema de ninguna manera.
No, nunca lo fue, realmente nunca lo fue. Estamos todos muy tranquilos y seguros de que había que hacerlo porque era la única manera de mantenernos con vida. Si hubiésemos dicho que no, probablemente no estaríamos aquí.
¿Cómo se sufría el hambre, Pedro? ¿Cómo sufríais el hambre? ¿Cómo se manifestaba ese hambre?
Mira, el hambre se sufre por una debilidad mayúscula. Tú te sientes débil. No es que tienes el hambre y te duele el estómago. Tú uh-huh. tienes hambre y y estás débil. Te cuesta moverte, te cuesta levantarte, te cuesta pensar. Lo único que piensas es en comida. Eso es el hambre. Ese es el hambre que te va matando de a poco hasta que al final ya no tienes fuerza ni para levantarte y lo único que quieres es dormir. Eso es la forma como la debilidad expresa el hambre.
¿Qué recuerdo tiene usted de cómo se construyó ese pequeño refugio que construyeron utilizando el equipaje, los asientos, la nieve? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, eso fue un proceso, fue ir acomodando lo que nos había quedado de la cabina del avión para transformarlo en nuestra pequeña casa, ¿no? Era como un iglú al principio porque se tapó de la nieve rápidamente. Nos permitía estar relativamente calientes adentro de la cabina del avión cuando eso sucedía.
¿Y cómo es el frío? ¿Cómo se sufría el frío? ¿Nos ha descrito el hambre como una debilidad y el frío?
Sí, el hambre se siente, el hambre ya te lo expliqué, pero sí. El frío es más difícil, porque el frío es relativo. Yo no tengo un registro de frío, no tengo un registro de estar a 30 grados, de menos 30 grados de temperatura. No te lo sabría decir, es lo mismo que estar a 0 o 2 grados. Tú tienes frío, tiemblas, y si está mucho más fuerte, bueno, pues te desvaneces directamente.
En su libro habla de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sufriendo usted en esa circunstancia?
Mira, Dios estaba ahí con nosotros, Dios estaba en las fuerzas de vivir, Dios estaba en la fuerza que dio a Canesa y Parrado para que salieran a caminar. Dios se presentaba en la comunidad, en el silencio, en la oración, en el prójimo, en el vivir día a día. Ahí estaba, ¿no? No es que vino de golpe y nos sacó con un acto de milagro, sino que nos dio fuerzas para que nosotros trabajáramos todos los días para poder salir de los Andes.
¿Cómo se crea una dinámica para que un grupo de personas en una circunstancia tan extrema consiga sobrevivir? ¿Cómo se mantiene unido el grupo? ¿Qué es lo que les permitió luchar juntos en esa circunstancia tan adversa?
Mira, yo creo que lo que nos mantuvo unidos y trabajando fue el deseo individual de supervivencia. El deseo individual de supervivencia es individual. Cada uno se quería salvar uno mismo. Y entendiendo de que uno mismo podía salvarse solamente si se salvaban los demás. Entonces eso te llevaba de alguna manera a trabajar en comunidad con los demás, intentando estar vivos día a día, un minuto a minuto, 24 horas a 24 horas. Y eso permitió ir construyendo esa máquina de supervivencia que fuimos nosotros en los Andes.
Pedro Algorta, gracias por estar con nosotros. Pedro Algorta, superviviente de aquel que fue el milagro de los Andes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.